Desde tiempos remotos, el arcángel San Miguel, mensajero divino y principal guerrero celestial en la lucha espiritual, al que Dios le ha confiado la gran misión de ayudar a derrotar a Satanás y proteger a los hijos de Dios de las fuerzas demoníacas que rodean la tierra. La lucha entre el bien y el mal, la concepción de lo infernal, lo tormentoso diabólico, lo aterrador y horripilante convertido en danza. La diablada como liturgia popular y pagana. Con 57 años de haber sido fundada y con un importante legado cultural, han sido múltiples campeones y hoy en día son referentes artísticos y de una particular gestión descentralizada, conformada por 7 megabloques. Hoy, al compás de Candelaria con la espectacular Diablada Bellavista.
Años con mucho amor. Diablada Bellavista, te llevo dentro mi corazón. Todo mi canto, todos mis años con mucho amor.
El día de hoy tenemos un programa espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos a nada más y a nada menos que a la espectacular, valga la redundancia, Diablada Bellavista. Un gran conjunto tradicional, muy antiguo y muy campeón. Y para ello tenemos de invitado a nuestro compañero y buen amigo, el señor Rosbel Núñez, actual presidente de este enorme y emblemático conjunto. Bienvenido, Rosbel.
¿Cómo estás, Luis? Aquí muy contento y muy alegre de poder realizar este conversatorio con ustedes. Bueno, estoy a disposición de ustedes, ¿no? Como lo dijeron ahora, vamos a hablar del espectacular Diablada Bellavista.
Bueno, dato, si no nos equivocamos, es la segunda Diablada en Puno, o tal vez nos corrija. Bueno, tienen fecha de fundación en el año de 1963, así es que a ver si es que empezamos para que nos haga una pequeña línea de tiempo y cómo es que se inició esta Diablada, ¿no? Y cómo fue creciendo en estos años.
Bueno, la espectacular Diablada Bellavista se funda en el año de 1963, un 15 de septiembre, y con personas netamente del barrio Bellavista, los que vivimos en la zona, y poco a poco hemos ido evolucionando en la danza, siempre con un estilo muy particular de danza, de estilo de baile, y siempre también teniendo la innovación, ¿no?, de los jóvenes, ¿no? Y se van renovando cada 3 o 4 años, pasan una generación, suben otra gente joven, y así va progresando, ¿no?, todo esto. Y a grosso modo, pues, este año llegamos a los 57 años de fundación.
¿Y empezaron con ese mismo, o sea, con el nombre de espectacular Diablada Bellavista, o es que arrancaron con otro nombre?
A inicio se empezó solo como Diablada Bellavista. Ahí, evolucionando, yendo, entonces se va consiguiendo muchos logros por los años 80, fines de los 80 y comienzos de 90, es de que se consigue 3 o 4 veces el campeonato en años consecutivos. Entonces ya la Diablada empezaba a ser un espectáculo, ¿no? Porque se permitían humos, fuegos, algo característico para la danza. Entonces, desde ahí que se consigue el tricampeonato y al año siguiente el nuevo presidente de ese año, entonces cambia el nombre, la denominación espectacular Diablada Bellavista, ¿no? Es por eso, es por los logros que hemos tenido, ¿no? Entonces, ahora mantenemos eso y ahora ya tenemos en los integrantes, también contamos con nuevos integrantes, no solo ya del barrio, sino también tenemos de la ciudad de Puno, tenemos integrantes de Arequipa, de Lima, pero oficial y legalmente solo tenemos una filial que es en Arequipa, el bloque Vikingos.
Hablo que vikingos, qué nombre, ¿eh? Qué nombre tan curioso. Roswell, cuéntanos un poco, vamos a ir un poco más lento. Mira, te comento, el tema del nombre de espectacular de Hablada Bellavista es un nombre muy bonito, la mayoría de grupos tiene como que asociación folclórica, etcétera, etcétera, pero ustedes de frente con espectacular de Hablada Bellavista, ¿es el nombre correcto o hay un nombre más largo que esa asociación folclórica de Hablada Bellavista?
Oficialmente, oficialmente para los eventos que tenemos, somos conocidos como la espectacular de Hablada Bellavista, ¿no? Pero legalmente en documentos es la asociación folclórica espectacular de Hablada Bellavista.
Ah, ya, es un nombre realmente gigante, gigante, pero y además que no solo por el nombre, sino por lo que representa, es que la Diablada Bellavista es una de las diabladas más antiguas de Puno. Ustedes son la segunda más antigua, porque la primera, si no me equivoco, es Porteño, justo la semana pasada entrevistamos a nuestros amigos.
Sí, bueno, no quiero entrar también en detalles, ¿no?
entre detalles.
Ya. Que yo sepa ahí, aquí actualmente nosotros tenemos en vida a nuestro primer presidente, que es el señor Simón Rodríguez, el fundador y el primer presidente del espectacular, y nos cuenta pues cómo empezó este tema de la Diablada, ¿no? Que nosotros legalmente, o sea, según la versión de él, que la Diablada se funda el 15 de septiembre y después de 2 meses recién la Diablada Porteño, ¿no? Ya fue una cuestión de amistad, ¿ya? Entonces, en Porteño van diciendo de que en Bellavista van a tener una Diablada. Entonces, ellos paralelamente hacen ese documento, ¿no? O sea, esa gestión. Pero va pasando el tiempo. Mira, ya estamos en los años 2020 ahora y salen con una sorpresa de que ellos son fundados el año 62. Pero bueno, tendrán temas o documentos para poder sustentarlo, ¿no? Pero al margen de esa situación, nosotros siempre hemos hecho aportes, desenvolvemos la danza como en sí, y nos sentimos muy orgullosos de poder representar la danza en el Perú, porque siempre hemos hecho esos aportes, ¿no? Con el traje peruano, no sé, hay por las redes sociales, trajes que hemos innovado y algunos aportes más que hemos hecho tanto en melodías, en personajes y en la danza en sí.
Por ejemplo, en el caso de Porteño, ¿no? Que hay esta pequeña disyuntiva, ¿no? Esta pequeña diferencia. En el caso de Porteño, ellos afirman que nacen un poco a raíz de Mañazo. Porque todo conjunto nace de algo, nace de una separación en algunos casos, ¿no? Siempre nacen. En el caso de ustedes, su origen en sí salió porque se juntaron a bailar en fundar la Diablada Bellavista, o salieron también de otro conjunto, como suele pasar en la gran mayoría.
No, la Diablada Bellavista nace de, o sea, antes de que empiece la Diablada, entonces estaba de moda la llamerada.
Ah, qué bonito.
Sí, entonces ya habían fundado previamente, ¿no? Días o meses antes, pero ahí se les ocurrió juntar una Diablada, ¿no? Que supuestamente iba a ser el boom, porque si hubiera estado fundado más antes Porteño, ya hubiéramos tenido más conocimiento de la danza, pero nosotros hacemos no se llegó a presentar esta llamerada, pero sale a relucir lo que es la Diablada, ¿no? Entonces ahí es donde se va cultivando, se va ejerciendo, y el año 1964 es que Porteño y Bellavista, la Diablada Bellavista, hacemos por primera vez la presentación ante la Federación, ¿no? Entrando en un concurso que antes se hacía en la Plaza de Armas. Entonces de ahí es que se va evolucionando la danza, ¿no? Se va imponiéndose aquí en la región, en Puno particularmente, en Puno ciudad.
Claro, ¿y cómo fue el ingreso? O sea, siempre nos preguntábamos, ¿no? También en el anterior programa, los de la Diablada Porteño, porque sabemos pues que el ingreso de las bandas, ¿no? En este caso de los instrumentos de bronce, era una novedad pues para esos años, ¿no? O sea, en Puno no se acostumbraba a bailar con este tipo de comparsa de banda, que obviamente tiene mayor sonoridad, tiene mayor alcance hacia los bailarines en distancia y todo esto, ¿no? ¿Cómo es que ustedes ingresaron con este tema, ¿no? O sea, trajeron una banda de Bolivia, es que contrataron ya una banda puneña. ¿Cómo fue ese proceso? Porque sabemos pues que acá en Perú se bailaba hasta ese momento el sicuri, y había en la figura del diablo, si bien es cierto, en la figura del sicuri, y diablos, y bueno, los morenos, y estaban los siku morenos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la primera comparsa de la Diablada Bellavista, y con cómo empieza a participar y con qué figuras empiezan a bailar?
Mira, hablando de lo que es la Diablada Bellavista, la Diablada Bellavista, su primera presentación se hace con la banda Pajana, así se llamaba, Pajana de Yunguyo. Es una banda peruana, y es que nosotros hemos empezado bailando con bronces, como quien dice, ¿no? Entonces, y a veces utilizamos mucho el término que tú utilizaste ahorita de, por ejemplo, de comparsas. Normalmente el término comparsas es un término boliviano. Nosotros siempre hablamos de conjunto, ¿no? Entonces, del conjunto o del presidente, en este caso de los presidentes, para hacer una comparación, porque a veces hay mucha influencia boliviana, ¿no? Que utilizan los prestes, los pasantes. Entonces hay muchos términos, ¿no? Como tú dices, comparsas, ¿no? Entonces normalmente es un conjunto folclórico. Entonces nosotros sí hemos empezado con una banda peruana, la banda Pajana.
Bueno, y esta banda ya había tenido experiencia tocando diablada, ¿no? Porque creo que los inicios de las primeras diabladas en la región fueron justamente por la parte de Yunguyo y la frontera, ¿no? Con Bolivia.
Bueno, sí, claro, en Bolivia también se da. Eso, en sí la diablada es una danza del altiplano, ¿no? Que también no podemos negarlo. Antes, Perú, Bolivia, o sea, lo que es ahora Bolivia, ¿no? Ya también pertenecía a Perú, ¿no? Y también parte del norte de Chile también pertenecía a Perú. Entonces, en sí es una danza del altiplano, que a veces cada país lo expresa a su manera. O sea, por ejemplo, los de Chile, la diablada chilena del norte de Chile, lo usa con un ritmo más de ballet. O sea, tipo ballet bailan la diablada, ¿no? En Bolivia es un poquito más acelerado de lo que es Chile. Y en el Perú, aquí bailamos más bien, se salta más, se hace más movimientos acrobáticos y también movimientos que expresan, ¿no? El saltar, ¿no? Como que estuvieras en el infierno, ¿no? O sea, hacer saltos más pronunciados, ¿no? Hay ciertas características de cada región.
Sí, mira, y para entrar en esas características, si bien es cierto, nosotros acá en el programa no tratamos de decir con certeza si la diablada es puneña, es boliviana o es chilena. No queremos entrar en ese debate, tampoco no es el objetivo del programa, la verdad. Para ello creo que sí que ha habido bastantes discusiones justamente en otros programas donde están profundizando mucho en el tema de la diablada. Ya han tenido más de 15 programas y me parece genial que estén haciendo y que estén aperturando eso para que puedan hacer una investigación profunda y llegar al origen, pues, ¿no?, de la diablada. Pero sí también creo que es bueno reconocer algunas cosas que creo yo han compartido entre países y se han enriquecido entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, el tema de las bandas, definitivamente creo yo, a mi punto de vista, es que sí, pues ingresó por el lado de Bolivia, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿cuál cree usted que es la gran diferencia, posiblemente coreográfica, en respecto al baile? Ya nos mencionó un poquito del ritmo de la banda, es un poquito más rápido en Bolivia, creo lo que nos dice. Pero, ¿cuáles son los rasgos más distintivos de una diablada puneña con una diablada ya sea de Chile, de Bolivia o de cualquier otro lado donde se baile? ¿Por qué la diablada puneña tiene un sello particular?
Ya, el estilo particular que tiene la diablada puneña se caracteriza por hacer saltos más pronunciados y la danza, la melodía es un poco más acelerada, ¿no? Mientras los hermanos de Bolivia, ellos tienen una danza, o sea, bailan también diablada, pero con un ritmo más lento, más pausado, más, como dice, más tradicional, ¿no? No salen de un tono, de un ritmo. Mientras, claro, y bueno, de Chile ya es, como te dije, es más ballet, ya, más balletes. O sea, si ven en los videos en YouTube, en las redes sociales, hacen las comparaciones. O sea, hay bastante diferencia entre Chile y Bolivia. Pero Perú se caracteriza por hacer baile, saltos más, o sea, la danza más pronunciada y con temas no tan tradicionales, sino nosotros siempre innovamos, tratamos de llegar más a la juventud. A veces temas aplicados a melodías, al rock, música sinfónica, que puedan llegar y puedan estar al agrado de todos los jóvenes, ¿no? Porque es una danza de jóvenes. Y porque si hablaríamos de diablada, netamente, ni siquiera te diría que Bolivia, ni Chile, ni Perú, ¿no? La diablada está escrita en la Biblia, la diablada es española. O sea, es un tema muy amplio hablar del tema de diablada, ¿no? No es tanto el sicuris, ni que en Bolivia porque es su danza nacional, o en Chile porque el norte están, que danzan y tratan de de sobresalir en esos temas. Yo creo que el tema ya es más grande, ya se viene de Europa, ¿no? Eso sería, sí, bueno, mi comentario.
Otra pregunta, Rosbel. Tú has visto, seguramente, quien no ha visto, pues, a nuestros amigos de Mañazo, No Hay Caso, ¿no? Que es los sicuris más antiguos y más tradicionales de Puno, creo que yo. Ellos tienen también la figura del diablo, ¿cierto? La figura del diablo, pero obviamente el paso del diablo de sicuri es un paso muy diferente, pues, a la diablada que baila Bellavista, Ejército, Porteño, Azogini, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo siempre me pregunto, ¿en qué momento se da esa transición, ¿no? De la diablada tipo sicuri, ¿no? A pasar a hacer la diablada con instrumentos de bronce. ¿Cuál es tu apreciación respecto a eso? ¿Cuál es tu teoría respecto a eso, o lo que tú conoces? ¿Podrías ayudarnos un poco con eso?
Mira, el sicuris existe, ha existido y existe en la actualidad. O sea, es un estilo de diablada con instrumentos de viento. Pero la diablada en sí, nosotros como danza en sí, es con instrumentos de bronce, ¿no?
Son dos cosas distintas.
Son cosas muy distintas, son. O sea, no.
El danza bien y el mal y el otro.
Simplemente la diablada con bronces es la danza del bien y el mal. Y eso está en la Biblia y está entonces, eso es algo indiscutible. Pero lo que es en el sicuris es una tradición, ¿no? Es igual como que se baila los diablos que bailan en el norte, en la costa, bailan, ¿no? Hay unos morenitos que bailan diablada. También tenemos en Paucartambo, también tenemos diablos también que bailan. Y así podemos hacer muchas referencias sobre danza de diablos. Pero en sí, la diablada Bellavista y todas las diabladas que participamos en Puno, ¿no? Con mucho respeto a los del sicuris, ellos sí, sigue existiendo esa danza de los sicuris aquí en el Perú y también en Bolivia, existen. Son cosas del altiplano, ¿no? Entonces, pero aquí netamente yendo nosotros al comentario que me dices sobre las diabladas en Puno, simplemente representamos la danza del bien y el mal.
Correcto, correcto. Y díganos, y bajo esa misma línea también ya haciendo una comparación con las diabladas de Puno, y hay varias por mencionar, algunas espero que no se molesten si es que no mencionamos alguna, la PNP, los Centinelas, la Ecacota y demás. ¿Cuál es la diferencia que cree usted que caracteriza a un danzante de la diablada, de la espectacular diablada de Bellavista? ¿Cuál es la gran diferencia? Si yo soy un integrante que, por ejemplo, estoy de espectador y estoy en Candelaria, estoy viendo el pasacalle, estoy viendo la parada y de repente pasa la espectacular diablada de Bellavista y digo, voy a quedarme a ver estos señores porque tienen algo, y nos gustaría que nos digas qué es ese algo especial que tiene la espectacular diablada de Bellavista.
Ya. Primeramente vamos con las melodías, porque para las melodías tenemos muchos integrantes que son músicos y siempre hay también algunos talentos, ¿no? Que nosotros no improvisamos las melodías. Por ejemplo, siempre participamos con melodías inéditas. Cada año vamos o en cada gestión se va cambiando el ritmo de melodías. No somos, como dice, tradicional, somos la espectacular. O sea, cada año tenemos que presentar un espectáculo. Tenemos que presentar un espectáculo basándonos de melodías que están de moda. Y la diablada siempre se ha caracterizado por tener melodías agresivas, porque no es una danza romántica, no es una danza de cortejo, ni de decepciones, ni de nada, simplemente es la lucha entre el bien y el mal. Entonces se tiene que expresar con mucha fuerza y también con mucha devoción, ¿no? Como este año, o sea, siempre hemos hecho todos los años con melodías agresivas, bueno, pero en la última gestión también dimos la sorpresa, porque ya hicimos con un tema dedicado a la mamita Candelaria. Tenemos el Ave María, por ejemplo, en Diablada. Sí, bueno, ¿no? Que ha sido galardonado y ha sido, bueno, ha sido la sorpresa para poder, hemos tenido que hacer ahí por interno, hemos tenido que trabajar bastante los chicos, los jóvenes y también los amigos que tenemos, que tenemos gusto, tenemos oídos para la melodía, para poder acertar y, bueno, ha sido el éxito, ¿no? Y al margen que ha sido el éxito también, este año ha funcionado en sí la organización con los 7 megabloques. O sea, ya no fue con un solo presidente, sino ha sido la unión de 7 presidentes de los megabloques.
Ahí queremos que
la unión hizo la fuerza.
Sí, mira, yo antes de entrar en ese tema, para mí, yo quiero dedicarle por lo menos unos 20 minutos, pero como todavía nos quedan 40, vamos a hablar, porque de verdad a mí me parece muy interesante, y es algo que es un modelo en el cual muchos conjuntos, sobre todo los que tienen filial en Lima, en Arequipa, Cusco y diferentes ciudades, deberían de repetir, ¿no? Pero bueno, ya, vamos a aguantar eso un poco, ya que estábamos entrando en el tema del último campeonato. Pero antes de ahondar en el tema del último campeonato, yo quisiera que usted nos cuente más o menos en qué año fue su primer campeonato de nuestra Bla Bella Vista y cuántos campeonatos ya tienen en su haber, ¿no?
Y son
Quisiera que nos
varios, ¿no?
cuente
Y son
un poquito
varios
de eso.
campeonatos. No, 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 creo que llegan a más de 10.
Sí, hemos perdido la cuenta, o sea, tanto, tanto, tanto ganar, tanto campeonar. Imagínate, para nosotros ya,
Mire,
por eso a
ahí
veces
yo le puedo
tenemos
ayudar un
muchos.
poquito porque acá tengo, a ver, unos datos, no, no todos los completos, pero mire, el año 64, el 65, el 66, el 83, el 87, el 88, el 97, el 2006, el 2008 y el 2009, y el año pasado han sido campeón de campeones. Y los años, ¿no? 84, 85, 86, 96, 98, 99, 2000, 2006, 2008, 2009, 2010 han sido campeones de su categoría. O sea, es impresionante la cantidad de años que han campeonado, ¿no? Y bueno, la cantidad de integrantes también que tiene, pues es abrumadora y justamente ahí nos va a detallar un poquito más el señor Rosbel.
Bueno, como Edgar lo manifestó, efectivamente es así. Y no, bien, ¿no? Imagino que él es un hincha acérrimo de lo que es la espectacular. Y me parece buen dato, ¿no?
Y
Y
de Google, también de
bueno, de
Google.
ese sí, también tenemos varios videos, ¿no? También que hemos presentado propuestas, ¿no? En Puno hemos sido las primeras personas que hemos presentado perdón, el primer grupo, el primer conjunto folclórico que hemos hecho un videoclip, ¿no? Ahí tenemos, claro, ha sido en baja resolución todo, pero tiene un buen mensaje y una buena interpretación de la danza. En sí, allí en ese año es donde interpretamos la danza del yin y el yang. No sé si lo puedes buscar en el YouTube, ahí tenemos el año 2007, Orgullo del Perú, ¿no? Con el autor que es el señor Oscar Torres.
Sí, mire, nosotros somos hinchas, la verdad, de Puno, porque también danzamos en Candelaria. Y bueno, el programa es parte de eso, ¿no? Para que los oyentes puedan saber datos mucho más importantes sobre nuestra festividad. Y, ¿no? Y justo ahí vamos a entrar al tema que usted comentaba un momento antes, sobre la organización que tiene Bellavista, ¿no? Y ahí sí queremos hacer, como dice Lucho, un paréntesis, porque creemos que debería ser el futuro de todos los demás conjuntos, ¿no? Porque creemos que es la mejor manera de poder administrar, porque ya la mayoría de agrupaciones, de conjuntos, ya algunas pasan las 1.000 personas, ¿no? Y es muy difícil poder gestionar tal cantidad de gente basándose solo en un presidente y que él es el que vea trajes, que vea bandas, que vea recepciones, y además que se presta en muchas ocasiones para generar estas dudas que, bueno, hay que ser sinceros, son muy conocidas por todos los medios, por todos los que bailamos en Candelaria, que es esto, pues, ¿no? Oye, ¿cómo administran el dinero que damos? Porque al final las cuotas que se pagan, imagínense cuánto dinero puede mover la Diablada de Bellavista si son más de 1.000 integrantes. Si hacemos números así pequeños nomás, se maneja muchísimo dinero, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos cuente a detalle cómo es que está esta organización de los megabloques.
Sí, Roosevelt, mira, justo hace un par de programas, de hecho, el primer programa del Compás de Candelaria, le preguntábamos al presidente Jorge Ramos Loaiza de la Federación, le preguntamos sobre si existía alguna forma en que la Federación pueda fiscalizar a los conjuntos, ¿no? Y él pues fue bien honesto, dijo que no existía una forma efectiva para gestionar, para fiscalizar la gestión de los conjuntos respecto al manejo de los fondos, esas cosas, es muy difícil. Pero sí manifestó y dio como ejemplo a la Diablada Bellavista del haber establecido los megabloques, lo cual divide una gran administración, porque se administra una buena cantidad de recursos y una buena cantidad de trabajo también. Se divide en el caso de ustedes, como siete pequeñas administraciones, y eso yo imagino que eso permite un poco más de transparencia para quienes bailan, para quienes están ahí, cuéntenos un poco, primero, para ahondar en el tema, ¿cómo nace la idea? Yo me imagino que a raíz de problemas, seguramente, como siempre, ¿no? O no sé, dígame usted, ¿a raíz de qué nace el problema y cómo lo han venido desarrollando? ¿Es un primer año como en este modelo de organización?
Ya, voy a hacer un poco para que entienda también el público. Primeramente, la organización de la Diabladera por un presidente y su junta directiva. Entonces, normalmente cuando recién empieza un conjunto, empieza con pocos integrantes, ¿no? Entonces es fácil de manejar o poder coordinar entre todos los integrantes. Entonces, a medida que va evolucionando y va teniendo sus triunfos y logros, lo que es la espectacular, es de que, como tú dices, empieza a crecer el conjunto y también los problemas, ¿no? Entonces, la Diabla Bellavista ha tenido momentos altos y también momentos de baja. Entonces ahí es donde empiezan las preocupaciones. Hay momentos incluso donde ya se ha llegado hasta de nadie quería asumir la presidencia porque el conjunto era muy grande y la economía tenía que recibirlo antes la presidencia. En este caso tenía que contar con unos 80 mil, 100 mil dólares por lo menos para dar adelantos a bandas, tener adelantos a ropas, trajes y todo lo que concierne en la actividad en todo el año, ¿no? Entonces es que a raíz de los problemas es de que nace la inquietud de los socios, en este caso, integrantes también, de ver de qué manera se puede manejar esto. Entonces, bueno, hay una buena idea. Como te digo, siempre la unión interna en el conjunto y las ideas han hecho de que surjan estas cosas, ¿no? Y todos los éxitos ahora, o sea, se ven cuando pisas tierra, pisas tierra firme, ves los problemas y tratas de salir de ahí. Entonces la Diabla Bellavista ha pasado por esa etapa de los problemas. Es que frente a esto, que se reúnen jóvenes expresidentes, integrantes, y ver cuál es dar una nueva iniciativa. Es que ahí se nos ocurre o se les ocurre a las gestiones anteriores, porque el año pasado ha salido ya, ¿no? Oficialmente el primer año ya con los 7 megabloques, con los 7 presidentes unidos ya en megabloques. Pero esto se ha ido trabajando por lo menos unos 4 o 5 años atrás, porque ya no se podía ya llevar al conjunto, era muy difícil, nadie quería recibir la presidencia. Pero ahora ya está tan organizado este año, a partir de del año pasado, ahora para adelante, ya que incluso ya tenemos bastantes inscritos, ya no necesitamos padrinos, mineros, que tengan mucho dinero, no, simplemente solo ya no necesitamos padrinos, ya no, que no tengan a veces ese criterio, solo tengan dinero, ¿no? Ahora puede cualquier integrante que tenga las ganas de asumir esta presidencia, lo van a hacer y tenemos ahí jóvenes ya que están inscritos que van a asumir bajo esta modalidad. Y también una de las ideas en el proyecto que tenemos es enviar, ya consolidarlo un poco más y hacerlo como una propuesta hacia la federación para que los conjuntos grandes, me imagino que también deben tener problemas, entonces vamos a tener que, bueno, como propuesta, ¿no? Y si lo toman bien, porque no hay nada oscuro ni nada, ni un secreto interno guardado. Entonces eso lo vamos a hacer y de conocimiento público para que esta festividad crezca también, ¿no? Como te digo, nosotros ya nos sentimos nosotros orgullosos de ser representantes de Puno como la Diablada, ya no tanto como Diablada Bellavista, sino como la Diablada de Puno. Entonces esa es nuestra idea, ¿no? Porque ya, como tú dijiste, ya somos cansados de ganar, ya. Ya hemos ganado bastante, ¿no? Ya hemos demostrado que sí se puede y también hay que dar un pase también a los demás conjuntos, ¿no? Que tienen esas aspiraciones, porque siempre dicen, ¿no? Bellavista, Bellavista, y a veces ya hasta caemos pesado ya. Entonces la idea de esta gestión tampoco es eso, ¿no? Si nos merecemos, vamos a seguir estando ahí. Si no, darle la oportunidad a los que puedan.
Qué importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Y voy a resaltarlo, porque también creo que ese es el futuro de todas las demás agrupaciones, ¿no? Creo que al final los presidentes, como tú mencionaste antes, eran pues los padrinazgos, bueno, mencionaste el tema del oro, y bueno, hay diferentes padrinos, ¿no? Pero creo que mejor es pues que una agrupación la tome personas que verdaderamente tengan las ganas de hacer algo por su conjunto, de desprenderse de algo, en este caso de tiempo, un poco de recursos, qué sé yo, pero que tenga las ganas de sacar adelante su agrupación. De esa manera, y haciendo la propuesta que has hecho llegar a la federación, creemos que es el camino también correcto para que las demás agrupaciones empiecen a descentralizarse y creemos que ese es el camino, ¿no? Y felicitarlos desde acá, desde el programa también, porque creemos que es un gran avance para formalizar, por decir así, a las demás agrupaciones, a los demás conjuntos, ¿no?
Yo quería consultarte, cuando dividen la organización de la Diablada de Bellavista en 7 megabloques, usted se refiere a que cada megabloque se hace cargo de su banda y de su traje, me imagino. Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, con el tema de las recepciones? ¿Entre ustedes hacen una recepción o un bloque se encarga de la recepción, un bloque se encarga de las albas, un bloque? ¿Cómo más o menos se distribuyen las cosas que sí son para todo el conjunto?
Ya bueno, los 7 megabloques, o sea, cada megabloque está compuesto, está constituido con, o sea, hay un reglamento interno, ¿no? Que se hizo, es que cada megabloque está compuesto por un presidente, internamente tiene su directiva, y también debe tener una banda, que ellos la contratan y también tienen ciertos requisitos que deben de cumplir, debe ser la banda peruana, tocar melodías inéditas, ¿no? Entonces de ahí se escogen las melodías para el concurso y para la veneración, ¿no? Nosotros tenemos que elegir qué temas van a ir y qué temas no van. Entonces ahora sobre lo que es los trajes de diablos, chinitas y todos los personajes, claro, obviamente que también cada bloque tiene personajes especiales que tienen en gran parte, en cada mega bloque también tiene traje propio, ¿no? Entonces simplemente ellos acotan la cuota de la banda. Y lo demás internamente se hace el contrato con un solo bordador, pero cada presidente de megabloque asume la cantidad o el color, porque cada megabloque tiene un color distintivo, ¿no? El rojo, el celeste, por ejemplo, el amarillo que pertenece al bloque Amistad, el color turquesa que pertenece a los vikingos de Arequipa, a los Furia, por ejemplo, el color rojo, y así. Tenemos todos los colores, entonces cada quien escoge, ya tiene su color, no pueden bailar de otro color, ¿no? Entonces tienen un límite de integrantes, que son 130 integrantes, no deben sobrepasar, y una banda que mínimo tengan 80 integrantes, ¿no? La banda peruana, como te vuelvo a decir, y también las melodías inéditas. Ahora, en lo que concierne a las atenciones, a todo eso, la atención principal en todo de toda la festividad, entonces el día principal lo hace, en este caso, mi persona en la presidencia. Voy a tener a cargo un día especial que yo atiendo a todo el conjunto en pleno, sin marginaciones ni nada, o sea, todos a un mismo nivel, todos con una sola fiesta. Pero tenemos actividades previas a esto, los ensayos, tenemos tenemos también otras actividades en el aniversario, todo esto, entonces donde todos los presidentes colaboran, aportan, ¿no? Aportan también, o sea, no solo económicamente, ¿no? Sino también moralmente, con ideas, o sea, hacemos, internamente tenemos comunicaciones, reuniones, ya no con el conjunto en pleno, sino con las cabezas de los megabloques, ¿no? Tenemos varios grupos de WhatsApp, en las redes sociales también, que, o sea, solo hablamos con las cabezas, con los presidentes, y ellos comunican los integrantes. O sea, ya no chocamos con la gente ni nada. Ellos son los portavoces y organizan, ¿no? Lo que es las cuotas, lo que es, o sea, solventar los gastos que requieran, ¿no? Para las cenas, desayunos a sus bandas. Es todo un tema interno que se maneja. Es muy bueno y también es muy agradable y muy bonito, porque es también parte de la fiesta. La organización, las cuotas, el desprendimiento, incluso hasta la misma coreografía, ¿no? A cada megabloque se le da una parte de la coreografía. Entonces, cada quien va ensayando internamente. Entonces, llega el día principal de la fiesta y se arma como un rompecabezas y cada quien armamos ahí, ¿no? O sea, cada quien su parte viene y se arma. Por eso es que cuando hacemos los ensayos de día, los últimos ensayos, ya no estamos perdiendo el tiempo como antes lo hacíamos, ¿no? Hemos tenido que pasar problemas para que surjan estas cosas, ¿no? Entonces, cada megabloque tiene su propia coreografía. Lo que sí se ensaya en general, todos los megabloques, es los pasos y también la parte física, ¿no? Entonces, los que no saben, los que nuevos integrantes o aspirantes, los antiguos se encargan de ensayarlos previamente, ¿no? Nosotros tenemos el estilo característico de doblar las rodillas, de saltar, ¿no? Todo el momento estar, como dicen, en el aire, no hacer tanto pasos acrobáticos levantando al cielo, sino saltando. ¿Por qué? Porque es la danza del bien y el mal, ¿no? La danza del diablo es como que está saltando en el fuego, entonces no trata de estar con los dos pies en el piso, ¿no? Por eso es que saltamos, porque estamos en el infierno, en el averno, saltando, ¿no? Pero no es que somos diablos malos, sino que somos diablos arrepentidos y nos redimimos ante la Virgen de la Candelaria, ¿no? No porque tengamos los cuernos, las figuras diablísticas que se pueda decir, ¿no? De la danza, que muchas personas lo toman a mal, piensan que es una fiesta del infierno, ¿no? Simplemente son diablos buenos que se redimen bailando a la mamita Candelaria. Ya no son diablos malos, es por eso que es gobernado por un solo ángel. Bueno, nos hemos pasado de un tema a otro.
No, está bien. Y es interesante todo lo que está mencionando, señor Rogel, porque, a ver, vamos a los hechos también, ¿no? O sea, si han ganado tantos campeonatos, definitivamente tiene que ver con la capacidad de organización que tienen y que usted está contando. Es más, creo que para nuestros oyentes y para los demás grupos que están escuchando, bueno, está dando datos, creo que, de cómo manejar y cómo llegar a ser, si es que algunos grupos quieren llegar a ser campeón, creo que el secreto ya lo acaba de dar, ¿no? Y que es un trabajo constante, descentralizar definitivamente, como usted dice, con megabloques, y hacer una gestión buena, pues, ¿no? Y trabajar sobre todo la coreografía, que al final es el 60% del puntaje del concurso, ¿no? Entonces, bueno, y yendo a eso, ¿cómo es que hacen las elecciones, o sea, de estos 7 megabloques, y salga solo un presidente que sea el representante, obviamente, ante Federación de Folklore y lo demás, ¿no? ¿Hacen una votación entre los megabloques, sale el presidente general, o cómo es que manejan eso?
Bueno, buena pregunta también. Justamente, como te digo, el año pasado ya se hizo la primera prueba de tener un solo presidente y representante de todo el conjunto y 7 presidentes de los megabloques que trabajan por interno. Entonces, que este año mi presidencia, que asume de manera voluntaria, porque siempre tiene que haber una persona quien dirija, ¿no? Entonces, de manera voluntaria con mi esposa, es que y sanos, ¿ah? No picados, porque normalmente a veces pasa eso, ¿no? Uno lo pica, ¿no? Dices, ya, sí, ¿no? Entonces, ha sido algo casual y, bueno, lo nuestro ha sido espontáneo, ha sido serio, ¿no? Ya, porque en sí ya tenía que recibir ya el año de las bodas de oro. Bueno, hubo inconvenientes internos en la diablada, es que no se dio esa oportunidad porque, bueno, tenía una idea, un proyecto muy bonito para realizarlo. Bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, ahora me tocó asumir esta vez la presidencia voluntariamente porque anteriormente no había presidentes. Es por eso que el año pasado salió con los megabloques. Entonces, este año se está volviendo a retomar otra vez con un presidente oficial. Internamente tenemos los 7 presidentes del megabloque que también son considerados, son parte de la diablada. También tenemos un comité de imagen institucional que manejan todo lo que es la publicidad, redes sociales, todo eso. Claro, previamente la consulta interna con el presidente, ¿no? En este caso mi persona. También tenemos un comité de disciplina, ¿no? Que son expresidentes, que son autónomos. Ellos están encargados y son autónomos de poder sancionar a aquellos que cometen indisciplinas, pasan en estado de ebriedad, se quitan las caretas. O sea, tenemos que hacer nuestro propio cuartel, pues, ¿no? Porque el ejército y la policía nos han enseñado a eso, pues, porque ese era el éxito de ellos, ¿no? Normalmente la disciplina, claro, y con civiles, imagínate, no puedes hacer ahí, eso, se te vienen encima, denuncias y todo, sales denunciado al final, pero en el ejército se ordena, ¿no? Lo que se dice se hace. Entonces, en el espectacular hemos empezado a hacer un pequeño cuartel. Hemos empezado, como dice, primero, como entonces, como los japoneses y como los chinos, ¿no? Primero imitando, después igualando, después superando. Ese es el éxito de la diablada.
En estos años ya bailando, usted me imagino que también ya debe tener su buena cantidad de años bailando en la Diablada Bellavista. ¿Cuáles son los personajes que ha adicionado o ha potenciado la Diablada Bellavista, ¿no? O sea, ¿cuáles son los característicos personajes que tiene la Diablada Bellavista?
Primeramente, como Diablada, tenemos el ángel que gobierna, que es el jefe, ¿no? Que ordena todo a todo el conjunto, es el personaje mayor de ahí. De ahí tenemos al diablo, porque sin diablos y sin ángel no existiría la diablada. De ahí tenemos a las chinas, de ahí se ha ido adicionando lo que es las diablesas. Son creaciones que se han ido dando, ¿no? También tenemos la participación de las señoras ñaupas, que son las chinas, o sea, de más edad, las señoras cholitas, que también danzan ahí. Tenemos figuras como los osos, y también tenemos otros personajes, ¿no? Diablos especiales. Son cosas que van adicionando y van adornando lo que es el espectáculo que se va brindando con diferentes personajes, ¿no? Y cada quien tiene un paso característico. Como te iba diciendo, también cada quien tiene su color, por eso es que damos ese colorido. Y nos preocupamos nosotros bastante en lo que es la melodía. Si te das cuenta, nuestros temas son muy alegres, tienen mucha fuerza, son muy agresivos, ¿no? Entonces, porque de eso se trata esta danza, ¿no? De bailar con ganas, porque si vas a poner un ritmo muy melancólico, muy romántico, no te da ganas de saltar, ¿no? Entonces, ya, como que dice que te baja ya la caña. Te podría bajar. Tiene que ser temas agresivos, claro, ¿no? Para resistir físicamente y todo esto, ¿no? Y ponerle un poquito más de swing, con melodías que lleguen a los jóvenes también, ¿no? Que sean muy agradables.
Roswell, acabo de ver acá, estoy acá viendo en el Instagram del Compás de Candelaria. Síguenos en Instagram por si acaso. Acabo de ver acá la foto, una foto de los Diablos de Bellavista, un traje con el escudo nacional en el pecho. Y realmente es un traje hermoso, muy, muy, muy bonito. Yo valoro mucho el trabajo y la careta es increíble. Realmente con qué artesanos de caretas trabajan ustedes. Creo que Edgar conoce un poquito más del tema, porque realmente el traje y sobre todo la careta realmente es una cosa que preciosa. Yo me gustaría bailar diablada nuevamente, pero mis rodillas ya no me dan, pero seguramente en algún momento y ojalá se me haya.
Claro, de antemano, sí, una vez más, invitados todos los programas para estar aquí o darnos unas visitas. Como quien dice, ¿no? Baila solo una vez nomás. Nosotros somos así, o sea, digamos, solo una vez te hacemos probar nada más, después no nos vas a poder dejar. Y vas a decir, aunque me voten, no me voy a ir.
Pero cuéntanos un poquito acerca de esta careta, por favor, que me parece de las caretas, sí.
Esa careta y ese traje ha sido creado en mi bloque, ¿no? Yo pertenezco, aparte de ser presidente, yo pertenezco al bloque Los Figuretis, o sea, con el nombre
ay, ay, que ay, te digo. Ay, claro, ay, ay, ese nombrecito.
El bloque Los Figuretis, ¿no? Entonces vas a ver en las redes sociales Los Figuretis, porque nosotros donde hay cámara, donde hay prensa, estamos ahí, nos olvidamos del concurso, de que hemos ganado, de que hay que seguir, de que vamos a trancar los demás conjuntos, ahí nos olvidamos de eso, o sea, nosotros vemos cámaras y nos quedamos ahí. Nuestros trajes característicos es una creación de unos amigos. No sé si puedo mencionarlos a ellos, ¿no?
Dígalo.
Sí, aquí, así rápido, ¿no? Tenemos a Marcelo Pasano, tenemos a Toño Velasco, a Gary Chávez. Es un grupo humano muy de amigos y siempre hemos querido innovar. Casi participamos nosotros en todos los videoclips de La Diablada. Hemos hecho presentaciones en el lanzamiento, hemos estado en los lanzamientos en Lima, en Puno. Siempre hemos figureteado, como quien dice. Y yo sé que va a haber oportunidad de que alguna vez nos entrevistes a los Figuretis o también nos visites cuando se active la danza presencialmente, ya no virtualmente. Entonces tengas la oportunidad de conocer a mi bloque y al conjunto en sí, ¿no? Que hemos sido motivación para todos los integrantes y todas las diabladas también, porque el estilo que tenemos de danzas y de trajes, por ejemplo, que si tú ves, tenemos ahí ahora una coraza, casi llevan todos los diablos una coraza y encima va la capa del diablo, eso es una creación mía, ¿no? Es una creación mía que ahora todo diablo tiene esa coraza encima. Y hay muchas cositas curiosas más ahí, ¿no? Que hemos ido haciendo aportes a la danza.
¿Cuáles son los nombres, Roswell? ¿Cuáles son los nombres de los bloques? Siempre me gusta preguntar eso porque cada conjunto le pone un estilo a los nombres, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de los bloques, de los megabloques de la espectacular?
Y ya, los diablos de la espectacular Diablada Bellavista, los siete megabloques. ¿Por qué siete megabloques? Porque tenemos siete bloques de diablitos que representan los siete, son los siete pecados, los siete pecados capitales, las siete plagas y todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con siete. Entonces acá tenemos a los furia, que son de color rojo, al bloque amistad, que son de color dorado o amarillo, al color rojo, que son furia, turquesa, que son con los colores de los vikingos de Arequipa.
Cada bloque tiene sus propias cholitas, chinas, diablesas, ositos, o es variado ahí.
Sí, cada megabloque está compuesto primeramente por diablos y por diablitos y chinitas, primeramente. En todos los bloques no debe faltar ese personaje. De ahí se van adicionando caporales, señoras cholitas, diablos especiales, diablesas, chinas supai y también ñaupas, ¿no? O sea, son personajes y también las figuras de los osos, ¿no? No tanto los gorilas, sino osos, porque el oso andino, ¿no?, representa el alma del conjunto.
Justo, mira, ahí también mencionas otro tema, ¿no? Que también es un poquito controversial entre las diabladas, porque aparece pues el personaje del gorila, ¿no? Y obviamente no tiene ningún tipo de relación, pues por lo menos el oso de anteojos ha podido ser encontrado de repente en la zona de la selva de la región Puno, ¿no? Pero el gorila no tiene absolutamente nada que ver dentro de los animales de la fauna que hay en Puno, ¿no?
Bueno, de todas maneras tú tienes razón en esa parte, ¿no? De los gorilas, ¿no? Sino que ha sido, bueno, han hecho algunos cambios porque siempre han tratado de poner algunos personajes adicional a lo que es la diablada. Entonces se ha ido disgregando un poco de lo que es un gorila con un oso, porque el oso andino sí existe en la danza y en lo que es la diablada, ¿no? Es parte de las figuras que pertenecen al... Así como nosotros también hemos desarrollado lo que es el macho cabrillo, ¿no? Es una especie de toro. Es como un oso que tiene una mutación a un toro, ¿no? Con dos cuernos y tiene, o sea, es una mutación entre oso y, o sea, y un diablo, ¿no? Algo así. Tengo ahí, no sé si lo pueden revisar en YouTube, ¿no? El macho cabrillo, ¿no? En la Diabla Bellavista, en los videos. Incluso aparece en el video del 2010 o 2011. Ahí tenemos al personaje con un escudo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes cuentan con esa imagen ahí.
No la tenemos a la mano, tengo otras fotos, pero sí vemos que el trabajo que tienen en el desarrollo de sus trajes es impresionante, la verdad, ¿no? Las máscaras, el bordado, se nota que hay mucho, mucho cariño y trabajo en sus trajes. Y el tema de las máscaras, o sea, sabemos que también hay toda una línea de tiempo, las máscaras empezaron con las máscaras de yeso, de latón, bueno, ahora último creo que aparecieron las de fibra. Tal vez ustedes sigan manteniendo la tradición con las de yeso, con las de latón, no sé, de repente nos podría contar algo de eso.
Ya, nosotros en la espectacular tenemos todos los tipos que los he mencionado, ¿no? Tenemos caretas de latón, hechos en fibra de vidrio, también hay grupos que por tradición llevan caretas en yeso. Entonces eso se deja libre, ¿no? O sea, libremente para que cada integrante o cada grupo pueda seleccionar el tipo de máscara que, ¿no?, que quiera expresar en cada festividad. Eso es libre, ¿no? No tenemos un límite de que tiene que ser de puro yeso, que tiene que ser de pura fibra, ¿no? Entonces, con tal que tengan los colores y los personajes y las figuras también características, ¿no? Tienen que ir plumas, cuernos, dragones, no pueden ir otras figuras tampoco, ¿no? Y tampoco otros personajes, ¿no? Como un Batman, Superman, o sea, personajes que no tengan nada que ver. Sí, porque hay años que han aparecido en otros lugares bailando con otros personajes más, ¿no?, que no corresponden, claro, a la danza. Claro.
También vemos dentro de estas máscaras y de los trajes que hay un traje de ángel, bueno, que lo hemos visto dentro de las fotos, en las publicaciones que han hecho, que es diferente, o sea, diferente de repente a los ángeles que estamos acostumbrados a ver en otras diabladas, ¿no? Este es bastante particular porque tiene una máscara, ¿no? Que normalmente otros ángeles no utilizan máscara. En este caso veo ya dos ángeles en las fotos de la diablada que sí llevan máscara, y es un traje un poco distinto, ¿no? La capa también es distinta. No sé si nos pueda comentar el por qué estos ángeles son distintos a otras diabladas.
Hay otra cosa más antes de que continúes. El tema de la imagen del diablo, de la máscara del diablo. Primero, yo soy más hincha del material de latón, ese que te cortas, si es que no le acondicionas bien, porque ahora he visto que lo hacen de fibra Y segundo, yo he visto que con los años ha evolucionado mucho la figura del diablo, porque antes era la clásica figura del diablo, la que yo conozco de niño, es la de los ojos gigantes, ¿cierto? Con los dragones. Pero ahora últimamente he visto que más parecen en algunas diabladas, se parecen más como que al duende verde de Spider-Man, ¿no? Entonces hay una evolución, a veces para bien, a veces para mal, no sé qué opinas tú.
Bueno, esa es parte de la evolución, es una mutación entre el humano y el diablo en sí, ¿no? El personaje, ¿no? Entonces ahora a veces, es que muchas veces satanizamos lo que es al diablo, lo vemos feo, ya como te había comentado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que partir hablando de diablada, de dónde nace la diablada, por qué el ángel Miguel es el que gobierna y por qué Luzbel es el malo, ¿no? ¿Por qué Satanás o por qué Lucifer, ¿no? Lucifer, ¿no? Habla, ¿no? Porque a veces satanizamos mucho a lo que es en esta danza del bien y el mal. Entonces, por eso es que también mi persona hace una creación de bailar de ángel. Yo soy el primer ángel negro del Perú que he hecho esa propuesta para bailar, ¿no? Entonces, ¿pero por qué un ángel negro? Entonces, si tú nos vamos a remontar o ver lo que es la narración en la Biblia sobre la diablada la danza del bien y el mal, ¿quién viene a ser el que representa al mal? Simplemente Luzbel, ¿no? Porque ya era un personaje, ya era muy bello, era una luz, ¿no? Entonces, bueno, y es tentado por ahí, ¿no? Por Lucifer y los demás le dicen, ¿no? ¿Por qué? Si tú eres crianza y semejanza de nuestro Dios, ¿por qué no tú puedes ser Dios? Entonces, es que él se cree Dios y es que se revela. Es uno de los ángeles rebeldes. Entonces, no es que sea feo, sino que es bello. Por ser justamente bello, se revela y quería ser Dios. Y es por eso que baja al cielo y empieza con la tentación, ¿no? Tanto a las parejas, a todo el mundo, ¿no? A imponer el mal, a hacer cosas indebidas. Es por eso que yo creo el ángel negro. Entonces, no tenía que ser feo. Entonces, yo hago el ángel negro con máscara y careta solo para que puedan diferenciar, ¿no? El público y las personas que ven la danza, que no todo, que el diablo no es una persona mala ni fea, entonces es una persona bella, ¿no? Sino que para que se den cuenta, yo hice la propuesta del ángel negro, ¿no? Y el ángel Miguel, de igual manera, tiene que ser característico, tiene que tener un bordado, una coraza. He tratado de expresar, si en la foto que aparece ahí es mi persona, ¿no? Yo no tengo el traje, es creación mía, no es de Bolivia, no es nada. De igual manera, la máscara que llevamos, entonces igual tiene que ser de ángel, ¿no? Realmente de un ángel tiene que ser la careta, entonces he tratado de expresar la belleza de un ángel, tanto en bordados y esto, ¿no? No es una capa que se flamea con lentejuelas, ¿no? Si tiene que tener un trabajo, y eso lo he sacado de la Biblia, por no decir, me he copiado de la Biblia, ¿no? Si tú ves si ves imágenes en la Biblia o en unos textos bíblicos, ese es el tipo de ángel que estamos expresando en la espectacular. Entonces, otros lo ven de buena manera y otros de mala manera, pero es una capa que no se debe arrastrar, que debe ser una coraza, tiene cosas características en el pecho, en la parte de los bordados. En una siguiente oportunidad te puedo pasar las imágenes, te puedo explicar, ¿no?, por qué de los bordados que tiene ese mi traje.
Listo, Roswell. Realmente la diablada, y como tú nos las cuentas, hay bastante carga conceptual. Nos encantaría tener un programa más para poder hablar de tantos temas que nos han quedado pendientes, pero el tiempo es infame, y ya quisiéramos, por favor, ya no nos despedimos de todo nuestro público, agradecerte a ti por tu tiempo, por las cosas que nos has contado. Realmente ha sido enriquecedor conversar contigo, hablar, aprender más sobre esta diablada, y quisiéramos que antes de despedirnos, quisiera que mandes un saludo a toda la gente de tu conjunto, y un mensaje en estos tiempos tan inciertos, ¿no?
Y vamos a tomarte la palabra, y encantados de tenerlos en una siguiente oportunidad, tal vez hablando de justamente el bloque al que perteneces, y también seguir conversando sobre esta bonita, de este bonito conjunto, la espectacular Diablada Bellavista. Muchas gracias.
Gracias también a ustedes. Como tú dijiste, todo comienzo tiene su final, y esta vez no quiero acabar esta entrevista o este conversatorio agradeciendo y saludando a los 7 presidentes de los megabloques, a los integrantes del espectacular Diablada Bellavista, Diablos, Chinitas Especiales, señoras Cholitas, señoras Ñaupas, señores Caporales, y figuras de nuestro conjunto, también a los directivos, a los diferentes comités que integran nuestra espectacular de la Bellavista, y también dar un mensaje que los momentos que estamos pasando nos ha dado, nos está enseñando muchas cosas, a ser más unidos, a practicar lo que es la unidad, y también si queremos danzar presencialmente en el año 2022, tenemos que cuidarnos, ¿no? Hay que hacer caso a estas recomendaciones porque esta enfermedad no perdona a nadie, ¿no? Nosotros nos encargamos bastante y pedimos con oraciones a nuestra mamita María de la Candelaria que nos proteja con su manto, y de igual manera a ustedes, amigos, por difundir lo que es la danza, el programa que están haciendo, me parece muy interesante, y eso ayuda bastante lo que es a nuestro folclore peruano, y para que nuestros hermanos del Perú y del mundo también sepan que aquí en el Perú también se practica danzas que realmente tienen mucha relevancia y tienen mucho significado, y que ahora lo están apreciando, ¿no? Gracias a las redes sociales y al programa que también que difunden ustedes, yo sé que vamos a tener más visitantes, más turistas, gracias a ustedes, vamos a tener más visitas y vamos a estar muy bien, y también decirles que hay que seguir cuidándonos porque sí vamos a salir de esta, y los queremos ver en el próximo año para poder encontrarnos personalmente y poder disfrutar de lo que es la espectacular Diablada Bellavista.
Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Para escuchar este y todos nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de podcast que está disponible en las principales plataformas de audición. ¡Los esperamos!